Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El pacto del PSC con Esquerra para investir a Salvador Illa sigue generando críticas, incluso dentro del PSOE. El líder de los socialistas aragoneses, Javier Lambán, ha pasado esta noche por la linterna de COPE y ha cargado contra ese pacto y también contra las políticas del PSOE que le han llevado a perder las autonómicas generales y las europeas, lo que hace que el país, dice, se esté dividiendo.
Si los compañeros que vayan a ser candidatos en el 2027 quieren hacerlo en unas mínimas condiciones de competir con el Partido Popular, desde luego empiezan a pensar muy seriamente las repercusiones que esas políticas del gobierno con Cataluña están teniendo para ellos, o si no, me temo que el resultado catastrófico del 23 va a ser una broma comparado con el del 27.
Todo lo que ha contado Javier Lambán en la linterna lo puedes volver a escuchar en cope.es. El temporal empieza a remitir en Baleares después de haber dejado lluvia, viento y oleaje estos últimos días. La peor parte ayer se la llevó Menorca con lluvias de récord. Nunca había caído tanta agua en un mes de agosto. Coches arrastrados por ese agua, vallas inmobiliario urbano destrozado y calles desbordadas. Sandra Arnaiz.
Los últimos coletazos de la Dana dejarán hoy avisos por lluvia y tormentas, sobre todo en Baleares. El archipiélago se ha llevado la peor parte de esta Dana, que ha dejado calles inundadas, embarcaciones encalladas y grandes daños en establecimientos. Ana es encargada de un bar en Formentera.
El viento era tan fuerte, era como si fuera un mini huracán, pero la verdad sí da un poco de miedillo. Dañó materas gigantes, plantas, dejó barro. En fin, o sea, hubo bastantes destrozos, nos dejó mucho más. Parecía que el mar se saliera, o sea, parecía que el mar lo tuviéramos encima. El viento se veía como si fuese un tornado, o sea, era envolvente y demasiado fuerte, agitaba todo, las carpas parecía que las fuera a arrancar.
Se esperan también chubascos en Cataluña y Alicante. En el resto de España se prevé tiempo estable y un aumento de las temperaturas de cara al fin de semana.
Hoy además se reanudan las conversaciones en Doha para intentar un alto el fuego en la franja de Gaza. En esas conversaciones participa Israel, Estados Unidos, Qatar y Egipto, pero no Hamas, que es una de las partes implicadas. Se busca también la liberación de los rehenes israelíes, todo mientras planea ese posible ataque iraní sobre Israel. Xavi Marín.
Ayer arrancó en Doha la reunión para buscar una salida diplomática a la guerra en Oriente Medio, donde se han retomado unas negociaciones en las que ha participado Israel, pero no Hamas, que han dejado claro varias veces que no han asistido porque no creen que se puedan sacar resultados reales de estas conversaciones. Unas conversaciones en las que Estados Unidos, Egipto y Qatar serán los mediadores, son países que ven estos días próximos como claves para que Irán no tome represalias directas con Israel, tras el asesinato del dirigente de Hamas en su territorio. Y es que solo un posible alto al fuego que se pueda conseguir en esta cumbre podría impedir los ataques de Irán contra los israelíes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en tenis, Teresa Vasallo, buenos días.
Buenos días.
El partido de Carlos Alcaraz contra Monfils en el Masters de Cincinnati sigue sin reanudarse hasta ahora.
Después de más de una hora de parón, todo apuntaba que iban a poder saltar a la pista en unos minutos, pero todavía dan media hora más de probabilidad de lluvia. Por ahora, Carlos Alcaraz ha ganado el primer set y en el segundo están 1-3 para Monfils en el tiebreak. Y en la Liga se han jugado los primeros partidos de la temporada. Ambos han terminado en empate. El primer gol de la Liga ha sido el de Sanzet para el Athletic Club de Bilbao, aunque el Getafe ha conseguido reponerse con un gol de cabeza de Uche en el minuto 64 para empatar el marcador. Y el Betis Girona también ha terminado en tablas después de un gol muy tempranero de Marc Bartra para el Betis y otro del Girona para Gabriel Miseu.
Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Nosotros lo que hacemos en COPE es seguir poniéndole las calles. Un placer que estés aquí con nosotros, sobre todo en este momento aprendiendo y repasando un montón de historia, porque tenemos a uno de los grandes. Es verdad que mucho se está hablando ahora de las tabletas, de algunos actores o cantantes que son conocidos, y es verdad que no es raro pues ver cómo exhiben sus cuerpos esculpidos en vídeos en las redes sociales. Pero claro, esto no es algo nuevo. Me estoy refiriendo a la admiración que provoca pues la fuerza. Ya en el siglo XVI... hubo un soldado que llamó la atención en su tiempo. De hecho, le llamaban el Sansón de Extremadura. Así que ahora que toca hablar de historia, lo que mejor podemos hacer es conectarnos con José Luis Corral, nuestro colaborador, que además es escritor y también catedrático en historia medieval. Y aquí está poniendo las calles. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Pues estupendamente. Buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal?
Que digo yo, qué personaje más curioso y más extraño, ¿no?
Bueno, curioso, extraño, realmente impresionante. Un hombre fortísimo. Por lo que yo he leído, y lo he leído poco de historia, puede que sea el hombre más fuerte que jamás ha existido. O por lo menos el que realizó, leyendas aparte, hazañas de fuerza más impresionantes. Este Diego García de Paredes, que es realmente un personaje sobre el cual me extraña muchísimo que no se hayan hecho películas, novelas, pues que es realmente impresionante.
Es acojonante. Lo digo más que nada porque, claro, en su tiempo es verdad que este hombre fue famoso. Lo que no sé es por qué. Es que estamos comenzando el siglo XVI. Aquí hay mucha historia de por medio.
Pues mira, este hombre nació en Trujillo, tierra de conquistadores, en 1468. Por tanto, como ya hombre maduro, vivió entre fines del siglo XV, principios del siglo XVI, y fue un hombre de una fortaleza realmente impresionante. Fue famoso porque su fuerza era realmente colosal, descomunal. Realizó hazañas tan portentosas que durante el siglo XVI fue uno de los personajes más famosos de la historia de España. Lo que pasa es que a partir del siglo XVII, sobre todo, su popularidad, ya había muerto, por supuesto, empezó a decaer y no se ha vuelto a recuperar pues hasta hace prácticamente unos pocos días, ¿no? Unos pocos años. Pero fue muy, muy importante, muy famoso. Fíjate, si sería famoso, que lo citan en obras tan importantes, quizá la novela más importante de todos los tiempos, que es El Quijote de Cervantes, lo cita a Cervantes. El propio Lope de Vega le dedicó una comedia, La contienda de García de Paredes y el capitán Juan de Urbina, es decir, un personaje que realmente llenó páginas y páginas. Si entonces hubiera habido prensa rosa, hubiera sido el top ten de la prensa rosa de la época.
Yo alucino con todo este tipo de cosas. En Italia, por ejemplo, yo sé que tuvo muchas andanzas, muchas aventuras. ¿Tú sabes de ellas? ¿Sabes esas cosas que le sucedieron?
Bueno, yo he leído algunas cosas de él, bastantes cosas de él. He leído incluso un libro que escribió, una especie de autobiografía. En las autobiografías siempre se exagera, por supuesto, ¿no? Pero él se escribió su propia autobiografía, está publicada hace ya unos cuantos años, y ahí relata, desde su punto de vista, claro, algunas de sus hazañas. Efectivamente, él comenzó... algún autor dice, ha planteado a un historiador, que pudo asistir a la guerra de Granada, a la conquista de Granada en 1492, que era ya un hombre fuerte, joven todavía, pero fuerte, pero no está muy claro. Lo que sí está claro es que a partir de 1496 lo encontramos en Roma. Él viaja a Roma porque es miembro de una familia de hidalgos de Trujillo, de Extremadura, no tiene un oficio al cual dedicarse y entonces se alquila como soldado de fortuna. Va a Roma. En Roma realiza una serie de acontecimientos muy pendencieros, iba por las tabernas por las noches, bueno, bastantes trifulcas y bastantes pendencias la que montaba este hombre, ¿no? Y hay una trifulca en Roma que se enfrenta, fíjate, él solo a 20 romanos, a 20 italianos, también pendencieros, y con una barra de hierro derrota a los 20, él solo. Mata a 5, deja mal heridos a 10, deja hechos polvos al resto, bueno. Algo tremendo. El Papa, Alejandro Borgia, que lo ve, que era un español, cree que este hombre tan fuerte, tan grande, tan alto, tan poderoso, puede ser un guardia para él, un guardia personal del Papa, y lo contrata. Así comenzó sus andanzas italianas, de trifulca en trifulca por las tabernas de Roma, y acabó siendo guardia personal del Papa.
Uh-huh. Oye, ¿tú sabes algo de que realmente fue escolta del Papa de la época?
Sí, ya te he dicho que fue esta pendencia, esta pelea en la callejera, la que llamó la atención del Papa Borgia, de Alejandro VI, y lo contrató, le pagó dinero y él estuvo al servicio del Papa. Era un Papa hispano, era un Papa español, y en consecuencia enseguida empezó a entrar en relación con gentes del Papa que tenían relación con España, con Fernando el Católico, con el Gran Capitán. Y ahí derivó de ser un escolta, un guardia personal del Papa, a ser un soldado de fortuna ya alistado en el ejército del Gran Capitán, que estaba combatiendo en Italia, en el sur de Italia, contra los franceses.
Bueno, una vez que ya nos has confirmado que estuvo al servicio del Gran Capitán, me imagino que hazañas las que tuvo que protagonizar, diestro y siniestro, me imagino, ¿no?
Bueno, muchísimas. Es que, claro, el Gran Capitán es el gran general de los ejércitos de Fernando el Católico de España en Italia entre el año 1500 y el año 1505-1504. Es el gran general y recluta a toda una serie de soldados, cuanto más valientes, más veteranos, mejor. Y se fija en Diego de Paredes. Diego de Paredes no solamente era un hombre muy, muy, muy fuerte, sino que tenía, a pesar de su altura y de su peso, era muy pesado, tenía una agilidad extraordinaria, se movía con gran rapidez. Y además era muy osado, muy valiente, muy arriesgado, no le tenía miedo prácticamente a nada. Y participa en las dos grandes batallas que libra el gran capitán en Italia. En Cerignola tiene un papel muy destacado, pero sobre todo se empieza a hacer famosísimo en todo el mundo por su participación en la batalla de Garellano, que tuvo lugar en 1503. Fíjate lo que hace en esta batalla. El gran capitán le previene para que no se arriesgue tanto, porque puede poner en peligro su vida, ya que combatía de una forma pues, bastante audaz. García de Paredes piensa que el gran capitán dice, bueno, que es como si fuera un poco cobardica, ¿no? ¿Y qué hace para demostrar su valor? Pues coge un caballo, se va a un puente sobre el río Garellano, da nombre al río, y a la batalla, se pone en medio del puente él solo, con un mandoble, una espada grande, una espada que se manejaba con las dos manos, y se enfrenta a un ejército de 200 franceses, y los derrota a todos.
¿Y los derrota? A 200. ¡Qué fuerte, ¿no?
No solamente los derrota, sino que los tira al río, los mata. Claro, el puente era muy estrecho, no a los 200 a la vez. Tenían que ir de uno a uno, de dos en dos. Pero con esta espada, este mandoble, esta espada que hemos visto tantas veces en películas, que se manejaba con las dos manos, era una espada de 1,20 más o menos, muy pesada, hacía que tener mucha fuerza para manejarla, pues va derrotando a todos los franceses que se van acercando. Y claro, aquello provoca un pánico en el ejército francés, que se da cuenta de que este hombre es prácticamente invencible. Ahí ya comienza su gran leyenda y a partir de ahí, digamos que prácticamente hasta el infinito.
No, desde luego que sí. En cuanto a los duelos que libró y sobre todo cómo salió de ellos, porque dicen que este estaba siempre como de luchas y de duelos y que al final salía, yo creo que de todas, victorioso.
Bueno, es que era muy pendenciero. Le gustaban las trifulcas, le gustaban los duelos, le gustaba la pelea. Ya desde muy joven había estado siempre practicando esgrima, probablemente gimnasia de aquella época, equitación. Era un hombre que estaba físicamente muy bien preparado. Y como era tan grande y era tan fuerte, pues diríamos en plan llano que iba un poquito de sobrado. Que sepamos, por los autores de la época, por la gente que lo conoció, por las crónicas que hay, por su propia autobiografía, participó, fíjate, en 300 duelos por lo menos. Duelos individuales contra una persona o bien duelos colectivos donde se solían reunir 4 o 5 contra otros 4 o 5 o 12 contra 12. Y él participó en estos 300 duelos. Salió victorioso en todos. Nunca fue derrotado en combate individual 1 a 1, 2 a 2 o 3 a 3. Siempre vencía en los conflictos. Es que era tan fuerte, era tan tremendamente poderoso, que un golpe de su espada, de estos mandobles, de estos montantes, así se llamaban estas espadas de doble filo, eran capaces de derribar un caballo. Hay algunas anécdotas que se cuentan sobre su fuerza hercúlea que casi nos asombran. Por ejemplo, quizás exagerando, ¿eh? Cervantes dice en El Quijote que en una ocasión bajaba rodando por una calle una rueda de molino, no sé cuánto pesaba una rueda de molino, pero por lo menos una tonelada, ¿no? Una piedra de estas de molar, de las. Y dicen que lo detuvo la piedra que venía rodando con un dedo, con una mano. Realmente espectacular, ¿no? Pero hay tal cantidad de atletas subir su día que estaríamos dos horas, ¿eh? Hablando de las proezas de fuerza fabulosas de Diego García de Paredes.
Me lo creo. ¿Cómo era físicamente? ¿Más parecido a Mr. Proper, quizá al primo de Zumosol?
Bueno, no tenemos exactamente su aspecto físico. Entonces, en 1500 no había fotografía, por supuesto. Hay algunos cuadros, algunos dibujos, pero son ya muy tardíos, son del siglo XVII, del siglo XVIII, pero son recreaciones un tanto fantasiosas. Lo que sí sabemos, por lo que dicen las crónicas y por lo que dicen todos los que lo conocieron, que era un hombre altísimo. Algunos han dicho que medía 2 metros. Bueno, es igual, ¿eh? En aquel tiempo 2 metros era una barbaridad, ahora también, pero entonces era mucho más, porque la gente era más bajita de media. Midiera 2 metros, 1,90, 1,95, en cualquier caso, era un hombre que sobresalía por encima de los demás con mucha diferencia. Se ha dicho que llegaba a pesar hasta 120 kilos. En fin, no sé dónde ha sacado esas cifras, porque, joder, insisto, no tenemos su cuerpo.
Y para la época, aunque lo podríamos, para la época.
Para la época, hay que tener en cuenta que la gente en el siglo, hacia 1500, era aproximadamente en torno a un 10% más bajita que ahora. Si ahora la talla media del hombre español está por unos 75 por ahí, ya sabes que los chicos jóvenes van creciendo más porque comen mucho mejor que se comía hace 50 o 60 años, por supuesto, con más proteínas, más deporte, etcétera. pero la talla media del español, que ahora está en 1,74, en el año 1500 podía estar en torno al 1,60, es decir, unos 15 centímetros menos que ahora, ¿eh? Hemos crecido mucho en los últimos 500 años. Bueno, pues este hombre sobrepasaba en 50 centímetros, 40-50 centímetros a la media. Imagínate, sería más o menos como si ahora midiera unos 2,20, estos superpivots que hay ahora en la NBA. Por tanto, un aspecto físico tremendo, con esa fuerza, con esa musculatura. Además, no era un hombre gordo. Según dicen las crónicas, era un hombre fibroso, muy musculoso, tremendamente proporcionado y con una potencia física realmente descomunal.
Sí, algo hercúleo, ¿no? Algo que veías el cuerpo y decías, sí, madre mía, es como un armario empotrado, ¿no?
Hay gente que lo conocía, hay cronistas que lo conocieron, que estuvieron con él, que por tanto tuvieron posibilidad de acceder a su conocimiento, y bueno, como Tamayo o con algunos otros, y todos dicen lo mismo, ¿no? Que era un hombre proporcionado, no era un gigante desproporcionado, gordo, obeso, muy voluminoso, sino que da una proporción física tremenda. Y todos destacan su agilidad. Un hombre muy pesado, de 110, 120 kilos, normalmente no es muy rápido, no es muy ágil, evidentemente, claro. ¿No? Pero no, él se movía con una facilidad tremenda, lo cual le daba una ventaja, aparte de su fuerza y su tamaño, le daba una, ser tan rápido, le daba una ventaja en la pelea que sobrepasaba a todos los demás. Ya te digo, no perdió nunca ninguna pelea.
Es impresionante. José Luis, no sé, ¿esto nos daría para titular todo esto que además era el hombre más fuerte de toda la historia o quizá eso es un poco exagerar?
Hombre, no conozco a todos los hombres que ha habido en la historia y hay gente muy fuerte, ¿no? Y ahora hay gente muy fuerte, por supuesto, porque entrenan mucho, van al gimnasio, hacen pesas, todas estas cosas, ¿no? Pero desde luego, de lo que yo he visto de los héroes, diríamos, literarios e históricos en la historia de la humanidad, es que no ha habido ningún igual. Sí, está Hércules, pero Hércules no es un ser humano. Hércules es un semidios, es un héroe mitológico. Está el propio Aquiles, el guerrero invicto de la Ilíada, de la guerra de Troya, pero también es un héroe literario, es un héroe de epopeya. No fue seguramente un ser humano real. Y si lo fue, está muy informado por los relatos. Está Sansón, el gran musculoso, el gran Hércules de la Biblia, del Antiguo Testamento, pero también es muy legendario eso de que movió las columnas del templo y derrumbó el templo aplastando a todos cuantos estaban dentro, de incluso él mismo, ¿no? Bueno, son personajes muy, muy, muy famosos, de fama muy hercúlea, de fuerza extraordinaria, pero tienen mucho de legendario, mucho de héroes mitológicos o legendarios. En cambio, García de Paredes es un hombre real. Por tanto, para mí, desde luego, de lo que he visto hasta ahora y por lo descomunal que debía ser, para mí es el hombre más fuerte de la historia, desde luego.
Desde luego, de este protagonista de hoy en Poniendo las Calles, en esta lección de historia que José Luis Corral nos está regalando en este programa de radio, el Sansón de Extremadura, digo yo, que tendrá un montón de anécdotas sorprendentes en su vida. Lo digo porque esta gente, pues eso, son personas que pasan a la historia.
Sí, sí, hay muchísimas. Algunas realmente reales. Por ejemplo, en la guerra con los turcos en Cefalonia, ahí en el mar Jónico, él se subió a lo alto de unas murallas, lo atraparon con unas máquinas tipo una especie de catapultas, pero en vez de lanzar piedras, lanzaban unos garfios que enganchaban a los soldados y los arrastraban. Bueno, él fue enganchado por nuestros garfios, se lo quitó de encima con la fuerza que tenía, se subió a lo alto de las almenas y estuvo combatiendo, y cuentan las crónicas turcas, no las cristianas, ¿no?, que estuvo combatiendo 3 días sin parar, hasta que ya no pudo más, no tenía comida, no tenía bebida y tuvo que rendirse. Y los turcos vieron que era tan fuerte, tan valiente, que no se había arredrado ante nada, que le perdonaron la vida. Lo metieron en una cárcel, arrancó las cadenas, arrancó la puerta de la mazmorra y se escapó. Esta anécdota es asombrosa. Pero hay una que te va a gustar más, ¿no? Hay una anécdota que yo creo que aquí hay bastante de leyenda, pero que responde a las características del personaje. Fíjate. Cuenta una historia de Diego de Paredes, que él estaba en una calle de su ciudad natal, de Trujillo, estaba cortejando a una dama, que era muy típico, como sabes, de la novela del Siglo de Oro. Bueno, está cortejando a la dama, él estaba fuera, en la calle, la dama estaba en su casa, y entre la calle y la casa había una ventana y una reja, a nivel de calle, en la planta baja. Sí. Diego de Paredes tiene tal euforia por estar con su amada que coge la reja y la arranca con toda la fuerza que tenía. Arranca la reja de la ventana. Claro, la gente se iba a dar cuenta al día siguiente, la de noche, al amanecer, que esa dama había sido